objeto de evaluación y de auditoría externa con el objeto de emitir recomendaciones de ajustes en la articulación de las instituciones involucradas en la implementación del programa. Para decirlo de otra manera, este es el espacio donde, por ejemplo, si se detecta que hay un tema de brechas que afecta el cumplimiento de responsabilidades, brechas por el lado de la oferta, es donde el Ministerio de Desarrollo Social tiene la posibilidad de llamar la atención a las instituciones que manejan esa oferta para digamos para reclamar que haya acciones en función de cerrar esas brechas. Ese por ejemplo sería un tema a tocar en ese espacio. Claro que con el tema de inclusión productiva este espacio también podría ampliarse para tocar esos temas con el resto de las instituciones en el nivel central. En el caso de CEPRO, de la Comisión Provincial, monitorea la ejecución, un rol mucho más operativo, monitorea la ejecución de los distintos procesos operativos que se ejecutan a nivel regional, comarcal, identifica también las necesidades de adecuación de sus unidades locales de oferta de servicios con el fin de garantizar la oferta mínima de calidad. Aquí es ya una interlocución entre gestores, entre ejecutores ya en terreno de las propias ofertas. Y es la forma de cómo poder también articular acciones que se den entre uno y otro ministerio. Por eso es que aquí también hubo la posibilidad en algunos momentos de invitar a otras instituciones para desarrollar algunas iniciativas. Bien. La complementariedad entre la política social y económica. Por un lado, lo vemos en el corto plazo, que la complementariedad es, por un lado, el aumento inmediato de ingresos a través de la transferencia monetaria, es decir, el efecto inmediato de la entrega de transferencia es un efecto en la capacidad de ingresos y por ende también en la capacidad de consumo de las familias beneficiarias, y esto se da a nivel regional. Eso tiene un impacto en toda la economía local. Son recursos que generalmente no entran y que a través de la transferencia hay todo un consumo de bienes en términos de transporte, en términos de otras mercancías que tienen que ver con la satisfacción de necesidades básicas, alimentación, vestido, etc. En el mediano plazo, esta articulación la veríamos por el tema de generación de capacidades productivas para la empleabilidad y la autosostenibilidad. Es decir, por un lado, en el mediano plazo, la posibilidad de personas que puedan, a través de la relación o la articulación entre INADE y el Ministerio de Trabajo, personas que pudieran acceder con mayor facilidad o con mayor probabilidad al mercado laboral. Por otra parte, el tema de autosostenibilidad a través de las otras ofertas que hay por la vía de PYME, por la vía de las otras ofertas y de las otras alianzas público-privadas que tenemos, por la vía del patronato de nutrición, mecanismos de desarrollar actividades e iniciativas encaminadas a ejecutar proyectos muy ligados al emprendedurismo. Y en el largo plazo, obviamente el tema de la acumulación de capital humano asociado al uso de servicios de salud y educación, que es el tema de que ha sido el objetivo, uno de los objetivos centrales de los programas de transferencia, de poder al final de todos estos procesos tener una población con menor riesgo de transmisión intergeneracional de pobreza. Por ende, eso se traduce en posibilidades o probabilidades de que haya acceso a empleos de mayor calidad, etc. Serían, digamos, los tres elementos que podríamos describir o asociar entre esta articulación entre la política social y económica. Aquí lo podemos ver también ya con más detalle en el caso de la complementariedad entre la política económica, cómo se da. Bueno, para poder que el tema de la transferencia monetaria ocurra, hay articulaciones que se dan a nivel horizontal entre Mides, el Banco Nacional de Panamá, la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval, que son instituciones de seguridad pública que apoyan sobre todo la Policía Nacional por el tema de seguridad, porque hay recursos que se mueven en efectivo, porque es la forma más barata de pagar por un lado, y además a veces es la única forma también en algunas áreas de donde prácticamente no existe mercado de pagar, porque pagar con un cheque implica otro costo distinto donde el acceso hacia entidades bancarias tampoco es que es tan expedito. Y el caso de SENAN, Servicio Nacional Aeronaval, por todo el transporte que hay que hacer y el traslado de personal hacia áreas de muy difícil acceso, que solamente, como decía Abel ayer, solamente se llega por aire, por mar o a pie. En el caso de del mediano plazo, la articulación se hace con INADEM, ITRADEL, APYME, las alianzas público-privadas y las alianzas estratégicas con organizaciones como el Patronato de Nutrición. Y en el largo plazo, bueno, los aliados naturales de estos programas, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, con todos los efectos que la educación y la salud traen sobre la población en pobreza extrema. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos que se utilizan? ¿Cuáles resultados más efectivos? ¿Cuáles menos? Aquí los ordenamos un poco en función de las etapas del programa. En un inicio, el programa, su articulación se organizó en función del gabinete social y de la Junta Técnica Provincial o Comarcal. El gabinete social en ese momento resultó efectivo porque había una figura que logró aliviar aunque no fue sostenible el esfuerzo, pero en ese momento coyunturalmente logró alinear las ofertas de las distintas instituciones hacia la conformación del programa. La Junta Técnica Provincial y Comarcal, porque allí fue donde se empezaron a dar estos esfuerzos de articulación a nivel ya y de entrada a las provincias. Sin embargo, la Junta Técnica Provincial, hay que decir, si bien es un elemento que está allí, que coordina toda la acción y la administración pública en las regiones, también sufre de algunas debilidades y son reflejo del tema del presupuesto. Reflejo de que las instituciones a veces responden más a los lineamientos del nivel central que a lo que se pudiera coordinar a través de la Junta Técnica como espacio de diálogo, de decisión en la provincia. Gracias. En la segunda etapa, el tema de CIVI y CEPRO fue lo que más prevaleció para el tema de coordinación de los programas. Y actualmente se utiliza la CIVI y la CEPRO, pero también acuerdos interinstitucionales de articulación público-privada para llevar adelante las acciones del programa y que queden de una manera más establecidas, que queden mucho más formalizadas. Uno de los aprendizajes que hay en el programa y que es bueno decir es que, por ejemplo, en el caso de la articulación con salud y educación, no había una claridad de la formalidad, de la relación y del rol que jugarían esas instituciones en cuanto a el programa Red de Oportunidades, eso ha traído afectaciones de ciertos niveles con el tema de monitoreo de responsabilidades, que esperamos se puedan ya ir resolviendo en la medida que vamos formalizando ya mucho más esta relación. Bien, ¿cuáles son los sectores? Llamamos aquí desarticulados de la protección social, como para decir, porque había una pregunta ahí, ¿cuáles eran como los más difíciles de incluir dentro de estas estrategias? Y en efecto, hay varios que se han identificado. Por un lado, el sector que tiene que ver con habitabilidad y vivienda, agua y saneamiento, infraestructura territorial, producción agropecuaria y desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque estos son sectores que tienen efectos sobre distintas dimensiones de la pobreza. Más allá de lo clásico que ven los programas de transferencia en términos de desarrollo humano, ahora tema de desarrollo de capacidades, hay otra serie de temas que también son fundamentales y que si no se atienden se convierten en factores reproductores de pobreza. Y en este sentido, si bien existen acciones que realiza la administración pública sobre estos temas, no necesariamente hay efectos, impactos o coberturas sobre la población en pobreza extrema. Y eso es un elemento que habría que considerar si en algún momento, si se quisiera, si se va en la ruta de un sistema de protección social, habría que articular de alguna manera estas ofertas para poder generar esta sinergia y esta lógica del sistema, donde las transferencias monetarias serían un complemento de todo un andamiaje y de toda una serie de procesos donde, como decía Simone el día lunes por la noche, salir de los programas de transferencia monetaria no quiere decir salir de la protección social, sino que hay otra serie de elementos para manejar otras vulnerabilidades que la población pobreza y pobreza extrema tiene o que presenta, y que también pueden convertirse en factores de riesgo para volver a caer en situaciones o niveles de pobreza y pobreza extrema. Bien, los resultados obtenidos a través de esta implementación de mecanismos, por un lado, es el aumento de la demanda de servicios de salud y educación, la capacitación de beneficiarios para la autogestión ha sido también uno de los logros muy recientes a través de las alianzas público-privadas. Sin embargo, obviamente que falta proyectarlo mucho más, maximizarlo mucho más, llegar a coberturas mucho más amplias, pero sin embargo vale la pena resaltar el esfuerzo, porque es producto de estas alianzas entre el Estado y el sector privado. La efectividad del proceso de pago a nivel nacional también es un efecto importante de toda esta, de estos mecanismos de articulación, porque si alguno de los actores no hiciera su tarea en términos de la provincia, de las coordinaciones del programa o de las instituciones que acompañan el pago, sería muy complicado y ya habremos tal vez tenido varias fallas, pero sin embargo no ha sido así. Y la disminución de los subregistros para la identidad ciudadana, lo que decía Abel ayer, el aumento de la cedulación, la importancia también del registro, la disminución de subregistros, ha sido también uno de los elementos que se han logrado a través de la articulación con el Tribunal Electoral, concretamente la Dirección de Cedulación y el Registro Civil. Bien, los desafíos que enfrentan estos mecanismos. Bien, por un lado, uno que ya hemos mencionado, que es la debilidad presupuestaria y de gestión de las instituciones a nivel regional local. Ese es un claro desafío que se enfrenta. También otro desafío son culturas institucionales que operan y se organizan en función de lógicas sectoriales decir, los sectores no necesariamente funcionan pensando en cómo articular otras ofertas, sino que su oferta la presentan de acuerdo a cómo ellos la tienen definida, y es difícil ajustar, hacer cambios para hacerla más pertinente o poder articularla en una lógica de sistema. Y otro desafío importante son las brechas asociadas a los niveles de cobertura de las instituciones. Y finalmente, bueno, ¿qué se puede hacer para mejorarlos? Por un lado, territorializar el presupuesto de cada institución. Eso es una decisión, obviamente, que sale, escapa a todo el tema de la discusión que pudieran hacer las instituciones, porque es algo, una decisión de mucho más alto nivel, pero sin embargo podría mejorarlo bastante. Diseñar y adoptar una política nacional de protección social, es decir, ya tener algún tipo de marco de protección social donde programas como lo que maneja el Mides, Red de Oportunidades, 120, Ángel Guardián, vayan articulándose con otras ofertas de protección social que existen en el Estado, pero que sin embargo no se ven como protección social. Superar la organización sectorial por lógicas que generen mayor sinergia. Mejorar la calidad y la pertinencia cultural de las ofertas de servicios a poblaciones beneficiarias también es un reto, sobre todo en el caso de las poblaciones indígenas. Y complementar procesos de descentralización que definan la participación de los gobiernos locales, las alcaldías, en los sistemas o en el sistema de protección social. Hasta el momento no hay una... primero que las alcaldías no tienen claro qué hacen más allá de recoger basura y de limpiar calles. Entonces habría que ver también qué es lo que se puede aportar desde los gobiernos locales hacia la protección social, que en el caso de Panamá, por ser un país descentralizado y con un proyecto de descentralización que está ahorita mismo dando sus primeros pasos, se convierte en un gran reto. Eso sería lo que quería compartirles. No tenemos más, y entonces le paso la palabra acá.
Sí, muchas gracias, Antonio. Creo que fue muy clara la presentación. Nos mostró muy bien que en Panamá toda la cuestión de la política, que es muy centralizada, todo ese respeto porque la costumbre, la cultura organizacional, la presencia de Ciro, de Cipro, pero me pareció que hay una articulación más de intersectorial, ¿no? Esto está bien desarrollado entre salud, educación, red de oportunidades. Entonces, ahora vamos a abrir a las preguntas, y yo pienso que pensar y que se puede, si ustedes en tus respuestas pueden profundizar los mecanismos que están pensando en términos de capacitación, de comunicación entre el nivel central, nacional, con lo regional, creo que sería muy bueno, porque nos parece claro lo desarrollo intersectorial, las áreas están muy coordenadas en términos horizontales, pero se puede profundizar con las respuestas que vamos a hacer, el nivel más vertical de la comunicación que se hace, si hay instancias que se puede discutir mejor los problemas específicos de cada territorio, de cada localidad, ¿sí? Vamos a abrir las preguntas, por favor.
Muchas gracias, Antonio, por tu presentación. Me parece que está muy clara la arquitectura institucional de Panamá, sin embargo, tengo algunas observaciones más que preguntas. En el orden práctico de las cosas, cuando uno tiene una arquitectura formulada, cobra una importancia especial el tema de quién tiene la capacidad de convocatoria, ¿quién tiene la capacidad de presidir los espacios? Esto es fundamental. En el caso de Honduras, nosotros lo hemos ido resolviendo con la creación de los gabinetes sectoriales. Por ejemplo, el gabinete de desarrollo e inclusión social, del cual les voy a hablar hoy por la tarde, aglutina a una serie de instituciones entre las cuales están salud y educación. Y el ministro sectorial es el ministro de desarrollo e inclusión social, o sea, tiene una jerarquía más arriba de salud y educación. Si nos ponemos a pensar en la data de creación de nuestros ministerios de desarrollo social, es muy joven. No nos podemos comparar con salud y educación. Salud y educación siempre van a tener un ego más alto que el que podemos tener nosotros. Entonces, ya que el ministro de desarrollo social llame al ministro o a la ministra de salud, cuando no hay una jerarquía por mandato político, es complicado. Y ahora, si nosotros tenemos una estructura centralizada como Panamá y como Honduras, se nos encarecen tremendamente las operaciones si nosotros pretendemos manejar todo desde el nivel central. Entonces, el mandato específico y las responsabilidades específicas a alguien del nivel local que presida y que tenga la capacidad de convocatoria es importante, porque como lo decía Antonio, la tendencia es hacerle caso al nivel central, y el nivel central tiene que ver cómo llega allá cada vez, lo viático, la movilización de recursos, el desgaste, o sea, aquí tiene que haber capacidad de convocatoria y de presidir tanto a nivel del sistema nacional como del sistema regional o local, o como lo llamen. El tema de la articulación también pasa por la formulación de presupuestos participativos. O sea, todavía tenemos esquemas institucionales, y en Honduras, a pesar que tenemos sectorializado el sector gobierno, todavía seguimos pensando como instituciones, y ese cambio de chip, ese cambio de paradigma de pensar como institución a pensar como sector, es un salto cuántico que no se lleva a cabo porque exista una arquitectura dada, sino que es un trabajo que toma tiempo, toma esfuerzo. Llegar a formular presupuestos participativos llamándome educación, salud, Ministerio de Desarrollo Social, estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Con objetivos comunes que están dados por la cadena de valor público, y que todo el mundo tiene que observar esa cadena de valor público. Salud no está exento. O sea, salud también tiene objetivos y tiene indicadores de impacto por los cuales trabaja educación y trabaja desarrollo social. Entonces, yo los invito a pensar en este tema de quién tiene la capacidad de convocatoria, quién tiene la capacidad de presidir los espacios, llevar la voz cantante, y aquí hay que comprometer al presidente de la República realmente, porque vivimos en un sistema bien vertical. O sea, en nuestros países el presidente, cuando dice, se cumple, los ministros se cumplen, se cuadran, pero si no se pone alguien del nivel del presidente, es bien complicado. Solo eso, gracias.
Sí, Antonio, muchas gracias. Mencionaste que una de las funciones de la comisión interinstitucional, la CIRO, es identificar brechas, ¿verdad? Brechas de prestación en la oferta de servicios sociales. Y mencionaste también que en el campo de salud y educación se tuvieron logros. Entonces, por ahí yo quería preguntarte primero un par de ejemplos de cada sector de cómo se logró aumentar o mejorar la oferta al nivel local. ¿Cuáles fueron los incentivos que funcionaron? Incentivos políticos, de los cuales hablaba, financieros, otros. También una lógica de pensar lo productivo en el momento en que posiblemente tengamos que articularnos con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Agricultura. ¿Qué aprendizaje habría para nuevo tipo de articulación y para mejorar la oferta a nivel local en otros ámbitos?
Digamos, respuestas.
Sí, gracias. Sí, mira, en el caso de salud y educación,
En efecto, ahí el tema fue un poco como, yo diría que un poco como apretar al golpe, porque se implementa el programa y las angustias de salud y de educación no eran pocas. Y cuando entra el programa empieza la demanda y la verdad es que nadie entendía muy bien tampoco el tema de la corresponsabilidad, solo se sabe, hay que ir a la escuela, hay que ir al centro de salud. Y bueno, en el caso de salud creo que fue más dramático todavía porque de repente quedó yendo a los centros de salud, y no es malo eso. Todo el mundo, el abuelito, hasta el más chiquitito, pasando por papá, mamá, por todo el mundo, eso no es malo porque tal vez tenía mucho tiempo que no se chequeaba, pero entonces estaba también el tema de la responsabilidad y de bueno, ¿a quién hay que manejarle la responsabilidad? Y entonces salud salía también en reuniones y decían, no, pero es que mis recursos no dan para eso, no dan para atender tanta gente, o sea, yo solamente tengo capacidad para esto y no tengo programado para tanto volumen de gente que llegaba, ¿no? Entonces en ese sentido, por eso digo que es aprender al cuerpo, porque en efecto se logró que la demanda llegara hasta la oferta. Y la demanda y la oferta se fue más o menos como que adecuando ya después de que pasó el remesón. Sin embargo, nunca se pensó en ese momento en que tal vez era necesario dar un apoyo a salud para fortalecer su oferta, más allá de las estrategias móviles donde no hay existencia, donde no hay cobertura de instalaciones fijas, porque sí se dio apoyo en el caso de salud para estrategias de atención móviles, en el caso de las organizaciones externas y del programa que tenían de PAIS, creo que era, no recuerdo cómo se llamaba. Y eso ha servido también de ejemplo ahora que se está diseñando toda esta iniciativa de articulación para todo el tema de inclusión productiva, de que en efecto hay que dotar de algunos recursos a las instituciones porque ampliar la cobertura hacia sectores que no estaban dentro del objetivo de esa institución, porque funcionan más ellas por lo que les llega, ha obligado también a pensar en que hay que dotar de recursos desde el ministerio y apoyar a las instituciones para poder que ellas tengan la capacidad de enfrentar la demanda potencial que se les podría venir encima. Además de también sustentar de alguna manera la demanda de esos servicios, porque ir a capacitarse, asistir a programas de formación también tiene un costo. Y muchas veces habría que pensar en que la gente, por más pobre que sea, algo hace. La gente genera algún ingreso de alguna manera y estar en programas de ese tipo a veces, como decía alguien por ahí ayer, es más un problema que a veces una solución, porque ellos viven muy bien en el corto plazo y estas salidas son más de mediano plazo y hacer esa inversión a veces implica también tener una capacidad para poder desplazarse, para poder estar allí, para poder de alguna manera compensar lo que se pierde en tiempo y en actividades que le podrían estar generando algún ingreso. Y digamos que esas son las experiencias, ¿no?, que ha habido, y también obviamente la del tema de formalizar los acuerdos entre los sectores, que fue algo que no se hizo en el caso de MISA y MEDUCA al principio, sino que se manejó mucho a nivel del gabinete social, mucho a nivel de la directriz de política fuerte que en ese momento se daba arriba, pero obviamente eso no necesariamente es del todo vinculante, porque cuando las coyunturas políticas cambian, entonces si no hay un acuerdo más institucional, más formal, entonces tiende a diluirse un poco los esfuerzos y los avances de coordinación.
Gracias, Antonio. Tenemos más tiempo para otras preguntas.
Buenos días, San Antonio. Gracias por la presentación. Entonces las preguntas es sobre bien el anclaje local de Mides, específicamente participación de organizaciones comunitarias no gubernamentales en la implementación del programa. No sé si me he perdido algo. Y si bien no hay tanta coordinación con los ayuntamientos, si la hay con otras instituciones como las iglesias o el sector privado, sirve de apoyo. Y claro, en las comunidades indígenas, en las comarcas indígenas, que representan casi el 50% de la población participante en oportunidades, ¿cuáles son esos actores que sirven en el territorio? Bueno, quizá no se imagina tan claramente. Entonces, una reflexión para, y una pregunta abierta para las próximas presentaciones es el tema de cómo estamos recabando también las necesidades comunitarias para diseñar las intervenciones en protección social, porque tenemos mecanismos de registro de informaciones sociales individuales cada vez más objetivos, profesionalizados y eso, pero entonces no necesariamente desde los programas tenemos los instrumentos para recabar las necesidades más colectivas, comunitarias, pero que afectan los indicadores individuales de habitabilidad, de vivienda, de vulnerabilidad. Y si hay algún tipo de articulación con otras entidades que sí recaben ese tipo de carencias que tienen las comunidades, ¿verdad? Y que afectan a los hogares. Y luego, ya en el contexto de Panamá, que tú hablas de la descentralización como un proceso que está iniciando aquí, y vimos que hay una ley de descentralización que está entrando en vigencia. ¿Cómo eso impactaría el quehacer del Mides y de oportunidades? Y desde República Dominicana, creo que se parece mucho la visión que hay de los ayuntamientos, la debilidad institucional, la debilidad presupuestaria, pero sin embargo tenemos la importancia de articularnos mucho mejor. Por tanto, sería interesante conocer la experiencia de Panamá en ese sentido.
¿Más alguna pregunta?
Hola, muchas gracias. Quiero sumarme un poco a la preocupación que planteaba el compañero con respecto a lo local, a cómo recogemos recursos desde esos espacios. Para nosotros también es un desafío. Nuestros equipos locales a nivel municipal, que no solamente son municipales, valga decirlo, también son de organizaciones sociales o organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro que ejecutan nuestro programa, nos piden por mucho tiempo que adecuemos no solamente la metodología y más bien ellos construir su propio diseño de intervención o por lo menos adecuarlo a su contexto, sino que también nos piden mucho participar de las decisiones, tener un poder resolutivo con respecto a los presupuestos, por ejemplo, a las coberturas de familia y aportar por lo tanto al diagnóstico de lo local y construir estos espacios de protección desde sus propias realidades, desde sus propios recursos, con sus diferencias también. Entiendo también que es parte de los desafíos que ustedes nos planteaban y quisiera que pudiera contarnos más al respecto, cómo ustedes están mirando eso.
Creo que podemos ir a, si tiene más alguna pregunta que podemos contar e ir a las respuestas y preguntas, ¿no? Entonces, sí.
El comentario que hizo la compañera, nombre para nosotros fue bien interesante una experiencia que tuvimos el año pasado con el tema de la mortalidad materna. Se creó hasta una comisión de ODM porque Panamá falló logrando esa meta, principalmente en algunas áreas bien específicas de nuestro país, que son las comarcas nobles, que son las que tienen los menores índices de desarrollo, de cubiertas sus necesidades, son los que están siempre en los peores niveles. Sin embargo, se creó esta comisión a nivel acá al nivel más grande, a nivel de la presidencia, del despacho de la primera dama, Secretaría de Gabinete Social, que lo lidera principalmente el secretario técnico del Ministro de Desarrollo Social. Pero fue bien interesante porque se creó toda esta comisión, fueron todas las instituciones a nivel nacional, pero ellos no sabían cómo arrancar un plan a nivel local. Y fue gracioso porque en realidad ahí viene el tema de la convocatoria a nivel de las áreas donde no llega nadie. La red de oportunidades tenía una actividad que era más bien una de las reuniones de la CEPRO, que es la comisión local, para apoyar un poco el tema este, organizando a la nueva coordinadora. Pero ellos, al ver la convocatoria que la red tenía, en realidad la Secretaría Técnica de Gabinete Social le pidió el apoyo a la red, para que la red liderara. Sin embargo, está el tema todo este de que quién lidera la regional, todo el tema de la verticalidad, porque tú sabes que a nivel de la regional tenemos instituciones que responden a sus direcciones nacionales, no responden a la red de oportunidades. Pero la red invitó a todo el mundo, invitó a los, no solamente a los actores de la mesa, de la CEP, porque son las instituciones que tienen convenio con nosotros. Nosotros invitamos también a la ONG, sociedad civil, a todo lo que eran las autoridades comarcales, que eso también es algo que la red tiene muy buen posicionamiento de antes de ellos. O sea, son respetados los programas de la red con los miembros de la comarca indígena. Y llegaron las autoridades, además de la comunidad local, las autoridades locales, se sumó también UNFPA, Naciones Unidas, eso fue, parecía que no, ni siquiera parecía, pero el nivel de convocatoria. Solamente quería agregar ahí, porque la red sí tiene un nivel de convocatoria en estas áreas donde no llegan los programas articulados nacionales. La red sí está teniendo una presencia importante.
Gracias, Eufrasio. Ahora Antonio, ¿se puede continuar con las respuestas?
En la clase de MIDES, para la articulación con instituciones no gubernamentales, con organizaciones de base comunitaria, con iglesias, o en el caso de redes de oportunidades, digamos que ha sido un tema que hasta el momento se ha manejado también un poco de manera más colateral, porque siempre, digamos, por el tema de ser programa de transferencia, por todo el tema de las corresponsabilidades, la participación de los ministerios, de salud y educación, el tema de que tenía que ver más tal vez con el capital social, con la vinculación de otras organizaciones para de alguna manera apoyar al programa o hacer sinergias con el programa, no necesariamente recayó tanto en la red. El Ministerio de Desarrollo Social en ese sentido creó otra instancia dentro del MIDES, otro programa que se llama Redes Territoriales, que está más en función de utilizar todas esas capacidades locales, todas esas fuerzas que están dentro de la comunidad para lograr niveles de desarrollo local. Evidentemente, la red también se utilizó algunas de estas organizaciones, sobre todo para poder lograr entradas del programa, para sus primeras entradas, para poder entrar y cesar en algunas comunidades indígenas que eran resistentes al programa por motivos religiosos. Y ahí fue importante la articulación con las autoridades tradicionales de esos lugares para poder vencer esas resistencias. Igual, en el caso de la instancia o de las áreas indígenas, yo creo que se puso mayor énfasis también en conversar o en hacer articulación con las autoridades, político-administrativas, con las autoridades tradicionales. Porque igual, en esas áreas indígenas, y cabe resaltarlo, así como hay autoridades tradicionales, es decir, sí que Zaila, toda su cultura de orden tradicional, hay también presencia de autoridades elegidas popularmente. Y en un momento digamos que el énfasis más se hizo con esas autoridades que con el caso de las autoridades tradicionales. Sin embargo, al final fue necesario también involucrarnos en el proceso porque hay áreas indígenas que no conversan, primero con esa autoridad no puedes hacer nada, te bloquean todo lo demás. Y en efecto también fue necesario sobre todo con la comunidad, el apoyo de la comunidad para la entrada del programa fue importante. Sin embargo, ya con la operación plena del programa, digamos que ese ha sido un elemento que ha servido en algunos casos para la operación. Por ejemplo, si hay que hacer algún tipo de actividad, a veces se utilizan instalaciones que están en la comunidad que son prestadas por ejemplo, a la iglesia o por algún otro tipo de organización para facilitar ese tipo de operación. Pero en función, en términos de desarrollo local, en términos de potencial, capital social, digamos que ese no es tanto el tema de la red. Sin embargo, en esta nueva etapa, es importante también rescatar un tema que tocó la compañera Pablo sobre un nuevo modelo de atención integral, que precisamente ha encaminado en ese nivel, en un plan piloto que se va a realizar en tres comunidades financiados por la OEA, que sí va más hacia ese tema del desarrollo local, conjugado ya con las acciones del programa Red de Comunidades. Es decir, ir más allá de lo que la red puede ofrecer en términos de la oferta de servicios, en términos de las conferencias, del cumplimiento de responsabilidades, del desarrollo de capital humano, para ir transitar hacia un modelo ya de desarrollo local más integral. Y el tema de cómo operan las distintas comunidades, en el caso de Panamá, la acción del programa en las comunidades recae en el acompañamiento familiar, específicamente la figura del promotor social. Y ese promotor social, digamos, ahorita mismo hay todo un replanteo de cuál debe ser su función, cuáles son las directrices. Y evidentemente hay una cosa interesante que podría yo decir, que el carácter de la estrategia de acompañamiento familiar va a depender mucho de cada región. Sobre todo si no tienes un piso de dónde se defina la estrategia, las características que va tomando van a ser distintas de acuerdo a de región a región, cuestiones culturales, cuestiones de recursos, cuestiones de instituciones que puedes tener allí, que te pueden vincular. Pero en ese caso habría que ver también, y creo que ese es un reto, de cómo conjugar esas potencialidades, esas particularidades de cada lugar, con algún tipo de regulación o de estándar, por lo menos mínimo, que te garantiza a ti cierta calidad de ese servicio, pero sin perder de vista todas esas particularidades que le dan riqueza también a esa acción.
Muchas gracias. Vamos ahora entonces con la experiencia de Guatemala. Yo pido a... Sí, vamos a hacer rápido porque estamos un poquito retrasados, ¿sí? ¿Puedo? Entonces juntamos después, ¿no? Okay.
Quisiera ser muy breve y resumiría el pensamiento de cuál es el impacto de la ley de descentralización, cómo va a impactar esta ley que acaba de empezar en el mes de enero de este año. La experiencia que tiene el programa Radio Oportunidades es que nosotros hemos establecido un sistema descentralizado y de gestión por resultados en una administración totalmente centralizada y que no trabajaba de esa manera. Así que créanme que ha sido una articulación muy dolorosa, un proceso supremamente difícil, pero gracias a Dios en enero de este año la ley de descentralización ubica entonces todo el tema de la necesidad de empoderar a los municipios precisamente mediante la capacitación y mediante el trabajo con cada uno de los municipios del país, que nos permita a nosotros trabajar desde el espacio local. Entonces yo creo que el impacto que tendrá para el MIDES como tal es diferente a lo que tendrá para la red de oportunidades. El programa Red de Oportunidades se va a sentir como pez en el agua con la ley de descentralización, porque le hemos estado trabajando el programa descentralizadamente. Es el único programa del MIDES
que trabaja así y que trabaja una gestión por resultados. Y créanme que trabajar de esa manera es lo que nos ha permitido sobrevivir a esa ausencia en un momento dado de liderazgo del Ministerio de Desarrollo Social, y no el liderazgo porque no lo tenga, sino porque los mecanismos de articulación nos ubican en un plano de igualdad con Meduca y Salud. Y en este país, Meduca, que es el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Salud son los que liderizan realmente ese tema. Esa es la verdad. Entonces, esa es la gran dificultad que hemos tenido. Entonces, yo creo que precisamente para contrarrestar esa situación en el terreno, entramos con la red de oportunidades de manera descentralizada. Así que eso es un punto. Y dos, los logros también se dan, como no podíamos hacerlo porque el MIDES no está por encima de ningún otro ministerio, nosotros diseñamos una estrategia. Si tú empoderas a la población, es la población quien demanda. Y Meduca y el MINSA se han visto presionados por una comunidad en extrema pobreza capacitada, que sabe que la salud y la educación no es un servicio, es un derecho. Entonces, cuando apostamos a ese lado, entonces, de alguna manera hemos tenido que sobrevivir en este mundo concentrado, centralizado, sin participación. Entonces, yo creo que si empezamos a profundizar más en el trabajo de capacitar a nuestros beneficiarios y nuestras beneficiarias, tenemos un poder mucho más fuerte, y son ellos quienes nos han dado el poder de convocatoria a la red. Es la gente. Porque de nada valen todos los mecanismos, de nada valen todos los esfuerzos de articulación si no tenemos una población capacitada, empoderada de sus derechos, y que en su momento dado pueda presionar para que tanto Meduca como el MINSA estén como hoy sentados diciendo queremos firmar convenios. Y lo quieren firmar precisamente por la presión ciudadana. Y también por todo el tema de las redes sociales, que ha sido muy importante. Ahora toda esa gente de la población indígena tiene celulares y se comunican y dicen su verdad. Entonces, precisamente el auge de las redes sociales nos ha permitido a nosotros poder continuar con este esfuerzo. Así que la articulación, supremamente dolorosa en un país centralizado como el nuestro, pero que nosotros le dimos la vuelta a través de una estrategia de empoderar a las propias comunidades.
Sí, muchas gracias, Saraida. Entonces, vamos ahora con la experiencia de Guatemala, con Silvana Guevara, que es directora de promoción social.